Muy buenas tardes. Se ha hecho público la nueva oferta de ciclo formativo en Jerez y una vez más ha sido marginada nuestra ciudad. Si bien es cierto que hay dos nuevos ciclos en la oferta de Jerez, que son los ciclos de industria alimentaria y animación sociocultural, otros que llevan mucho tiempo demandándose y con justificación, como son el ciclo de enología y el de sanidad animal, pues no se han implantado, sino que se han implantado en otras cercanas, por ejemplo, en Medina, ¿no? La verdad es que no sabemos qué es lo que hemos hecho mal los jerezanos para que no se nos tenga en cuenta, pero quizás es que a lo mejor no protestamos lo demasiado, no sé. Bueno, esto es Todos Educamos en el 96.4 de la FM, en Frontera Radio. Una semana más, don Alfonso Saborido está en control. Buenas tardes.
Buenas, ¿lo de sanidad animal ha ido a Medina?
A Medina,
pues
sí.
Pues lo veo lógico,
¿Y enología?
Enología es que está en el puerto.
Ya, pero ¿y cuántos años llevaba a la rama agraria en Jerez?
Soy la penúltima promoción de la rama agraria que se perdió.
Pues ya está. Yo ya digo que quizás, hoy lo decía nuestro amigo Agustín García Lázaro, que quizás es que a lo mejor no nos movemos lo suficiente y no protestamos mucho y entonces pues por eso.
Enología, aquí no se mueve son las bodegas. Si las bodegas se movieran...
Bueno, las bodegas de Jerez, bueno.
Claro, que son los que van a dar trabajo a mí. Y luego, como hicieron el grado de enología en la universidad, ahí hay un follón porque hay intereses creados entre colectivos. Voy a bajar un momento.
Sí, un poquito de que tenemos ahí. Buenas tardes, Cristóbal, ¿cómo estás?
Hola,
estamos?
Buenas tardes, aquí estoy escuchando bien esta conversación sobre los ciclos.
Me preguntaba Cristóbal, ¿no? Hoy no tenemos invitados en los estudios porque estamos en fechas muy malas, hay evaluaciones.
Yo tengo para cuando quiera, tengo una pregunta. Para los psicólogos, para que una pregunta un populista, ¿eh?
Venga, pero, vamos a empezar.
Pero me gustaría tener fuerte una respuesta.
Venga, fuerte.
Tenemos un amigo maestro común, ¿eh?, que hoy se ha encontrado que un alumno le ha cortado los cables del ordenador.
Eso me ha pasado a mí.
Total, que mañana pues, tiene que llamar a los padres, por lo visto tienen los padres que pagarlo, no sé yo el protocolo que hay para eso. Desde el populismo mío de ignorancia... ¿Por qué tenemos que tener a esos salvajes en los colegios? ¿Eso tiene solución? ¿Eso es educable?
A ver, yo te voy a contestar. Eso
me lo han preguntado. ¿Me entiendes? Lo estoy haciendo exagerado, ¿eh?
No, pero tú sabes, eso me lo han preguntado muchas veces algunos compañeros del instituto. No, en este instituto, afortunadamente, no hay muchos problemas de ese tipo. Pero, digo yo, ¿preferimos que hagan esas cosas en el instituto o que nos rompan los cristales del coche?
No, es que la pregunta iría, ¿por qué no está mejor ese niño en una viña, no? Trabajando y doblando el lomo con 16 años para que aprenda.
Bueno, con 16 años podría estar. La realidad es que la mayoría de los chavales de 16 años están estudiando afortunadamente, ¿no?
Sí, pero que da una sensación desde fuera de que hay niños en el colegio que estudian y luego unos niños que están en el colegio para que no estén en la calle. Y no estudian y molestan al que estudia. ¿Eso es real? Lo que es,
hombre, claro que es real. Percepción. Es decir, eso claro que existe. Quiere decir, tenemos los que quieren y los que no quieren. Pero es que realmente para eso estamos los profesores, porque los que quieren realmente aprenden casi solos. Nuestro trabajo es casi con los que no quieren, ¿no? Aunque sé que esto es muy polémico y hay muchos compañeros que dirán, eso que está diciendo Nacho lo dice porque es orientador, bueno.
Porque no está en el aula, ¿no?
Bueno, yo sí estoy en el aula, yo doy clases, ¿no? Y intento dar siempre clases a los grupos más complicados, ¿no? Pero sí que es verdad que es un debate que está en la sociedad, como decir, los recursos públicos debemos usarlos en gente que no quiere. Entonces yo te lanzo otra pregunta. ¿Hay que tratar a las personas que fuman? Es decir, las personas que fuman merecen tener tratamiento sanitario.
Yo le pondría un tratamiento para que se quitaran del tabaco y si no quisieran irían a la cola, vamos, de la lista de espera.
Bueno, en el sistema educativo tenemos muchas oportunidades para estos chiquillos porque primero no son adultos.
Es que sabes lo que pasa, que lo comparamos, los que tenemos mi edad y que somos los que comentamos, la mayoría son los padres, como éramos nosotros en el colegio. Entonces yo era obligatorio hasta los 14. A partir de los 14 tú salías y...
Pero eso fue una de las cosas más positivas que tuvo la tan denostada LOCSE. Y es que...
Hasta los 16.
Claro, hasta los 16. Y todavía debería ser hasta los 18, como lo hemos...
¿Obligatorio?
Sí, yo creo que sí. Porque realmente, aunque legalmente un alumno puede trabajar a los 16 años, lo lógico, y así nos lo han dicho estamentos de la Unión Europea, es que fuera obligatorio hasta los 18. Que
un tema...
Es que tú habrás oído mucho en los medios de comunicación que España es uno de los países con el abandono escolar más alto. Y cuando se habla de abandono escolar no estamos hablando de alumnos que dejan el instituto, sino de alumnos que, habiendo terminado la secundaria obligatoria, no han seguido estudiando. Sí, lo que se está midiendo aquí ahora, porque se supone que hasta 16 años están todos. Mm. El problema es cuántos alumnos que tienen más de 16 años y menos de 18 están estudiando. Y ahí es donde está el abandono escolar. Ese es el abandono escolar. Entonces yo creo que fue un logro y yo creo que al final en España va a ser obligatorio hasta los 18. Porque primero porque afortunadamente, entre comillas, bueno, más bien desafortunadamente, pero que la natalidad ha bajado mucho y va a haber mucho menos alumnos.
Hoy supongo que no se segregan las clases, como cuando yo estudiaba, estaba el octavo de los listos y el octavo de los tontos.
Bueno,
eso estaba antes.
La LOMCE sí que estableció unos itinerarios que algunas personas lo tachan de segregadores, pero eso es discutible, hay que hablarlo. Es decir, ahora mismo los cuartos están divididos entre alumnos que van ahí hacia bachillerato y alumnos que van ahí hacia ciclos formativos. Y después tenemos la opción de la formación profesional básica, que son para alumnos que están en riesgo de abandono del sistema educativo y hay que ofrecerle una alternativa, y está funcionando muy bien. De esta manera, Cristóbal, estamos aquí muy callados y estoy hablando
yo. Bueno, estoy escuchando. Yo creo que no es fácil dar una respuesta. Obviamente hay en juego muchas variables, que no solamente el sistema debe de permitir hasta los 16, hasta los 18. Yo creo que, como digo, hay otras circunstancias, ¿no? También es que hay que ver el contexto muchas veces familiar y el entorno social donde están estos alumnos y tal.
¿Qué lleva un niño a cortar el canto?
Bueno, pero mira, a ver...
Eso puede haber quedado pegado también,
¿no? Pero esto es un proceso, no deja de ser un proceso de educación de un menor y digamos que en algún momento se ha cargado demasiado el tema de la educación sobre la escuela, con lo cual, de alguna forma, pues también se han relajado mucho las familias. Mm. Han pensado que a lo mejor quien tenía que poner los límites y quien tenía que poner la autoridad era la escuela y no la familia. En fin, que hay muchas cosas que están ahí flotando en el ambiente y que permiten eso, ¿no? Luego también había que hacer reflexiones del tipo, todavía seguimos pensando que nadie le mete mano al tema de la ratio, ¿no? No es lo mismo. Fijaros el salto, ahora que yo estoy viendo de cerca, por la fecha en la que estamos, el paso al tránsito, ¿verdad?, de sexto de primaria a primero de secundaria, pensar que tenemos acostumbrado a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros alumnos, desde la infantil, ¿no?, lo tenemos acostumbrado a una jornada de 9 a 2 de la tarde. Además, en un ambiente muy controlado, ¿no?, donde el tutor invierte muchas horas con ellos porque le imparte matemáticas, le imparte lengua, tiene mucho seguimiento. Los centros de primaria, pues por regla general, bueno, hay de todo, pero bueno, quiero decir que el ambiente es mucho más más controlado, es un ambiente, digamos, de más seguridad, vamos a decirlo así, ¿no? Y de buena primera, a todos por igual, en 2 meses se le pasa a un horario de 8 de la mañana a 2 y media, con 10 asignaturas y en grupos de 30 a 30 y tanto alumnos. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces nadie todavía se ha vuelto a plantear, por ejemplo, el tema este de la ratio, el tema de la jornada escolar. Claro, ¿qué ocurre? Pues ese niño o esa niña que entra en esas condiciones en primero de secundaria puede ir acumulando fracaso, porque normalmente quien, como tú bien dices, corta los cables, lo más seguro es que sea alguien que va acumulando fracaso escolar, claro, un año tras otro, ¿no?
Ahora que decía Cristóbal lo del horario, yo siempre les digo a los padres que vienen del tránsito y les hace mucha gracia, pero creo que en el fondo es verdad. Los adolescentes necesitan dormir más tiempo que un adulto, mucho más, pero tienen un problema y es que les cuesta cada vez más dormir, pero ya no por una cuestión de los móviles y demás, sino por una cuestión biológica. Sí, se sabe que los adolescentes tardan más tiempo en dormirse y necesitan más horas. Y sin embargo, lo que hacemos los adultos es ponerle un horario que va justo en contra de su natura. Mm. Entonces, quizás a lo mejor es que los horarios de los institutos no están pensando en los alumnos.
Más el tiempo que luego tienen que invertir en trabajo personal.
Yo me
lo
encuentro
personal
muy temprano, los que van para el Colegio del Pilar, los cruzo con ellos. Y yo voy a las 7 antes, incluso a las 7:30 me encuentro los niños ya.
¿No sería más sensato a lo mejor pensar en una jornada partida y que estuvieran 3 o 4 horas por la mañana de 10 a 2 y después un par de horas por la tarde? yo creo que eso sería mucho más adaptativo para ellos, pero bueno, ese es un debate, hay comunidad autónoma.
Yo estudié en el instituto toda la vida de 3:30 de la tarde a 9:30 de la noche. ¿Te acostumbras?
También nosotros dábamos el salto con 14 años.
Exacto, con 14. ¿Qué?
Nosotros dábamos el salto con 14 años, no con 12. O sea, piensa que en el día 15 de septiembre hay chicos que van a tener 11 años cuando empiecen el instituto.
Sí, además eso es lo que yo veo, que hay niños con 11 años en un instituto donde hay gente con 18, ¿no? Puede haberlo, ¿no?
Pero hay muchas variables.
Pero eso no da tantos problemas. Y eso que has dicho tú también yo me lo he planteado muchas veces, de por qué un alumno estropea material escolar y demás.
Esto llama la atención por algo, supongo yo.
Y también, ¿no? Yo creo que hay un poco de rebelarse contra la autoridad. Es decir, muchas veces estos chicos no han tenido, como dice Cristóbal, unas reglas en su familia, que a veces sí las tienen, pero bueno, que el primer sitio donde se encuentra con consecuencias por sus comportamientos es en el instituto. Y entonces es una manera de decir, bueno, yo, vale, tú me castigas, pero yo voy a intentar hacerte daño de la manera que puedo, ¿no? Yo creo que todo eso forma parte del proceso educativo. Si apartamos a los chiquillos y los sacamos de ahí, les estamos quitando su proceso educativo.
¿Tienen arreglo? Entonces, ¿no?
Hombre, claro, esperemos que sí, ¿no? Si, a ver, eso es como si dijéramos, yo sé lo que tú piensas, sé que lo preguntas por lo preguntas, pero es como si dijéramos si todos los presos que están en las cárceles no tienen solución. Entonces, ¿qué hacemos? Que aplicamos la pena de muerte y quitamos a toda la gente de en medio, que no tiene sentido, ¿no?
Bueno,
el tema... En algunos casos tienen más arreglo los cables que el alumno, sí, no, eso también es verdad, ¿eh?
Bueno, vamos a intentar ir llamando a Paola, que está pendiente de que la llamemos, porque le estaba comentando a Cristóbal que en estos días es difícil traer invitados a la radio porque les comprometemos con todas las cosas que hay. Entonces, los dos invitados que iba a traer han preferido que le hiciéramos la entrevista grabada y hoy vamos a tener dos audios, ¿no? Sin embargo, yo creo que las entrevistas son interesantes. Uno es un profesor que ha escrito una novela muy, muy chula, ahora hablaremos de ella. Y después vamos a hablar con Gabriel, nuestro colaborador, que es estudiante y trabaja en la asociación Pulseras Fuera, que han recibido un galardón en esta semana y le vamos a comentar. Aparte, tenemos pendiente nuestro audio de Bertelsmann, que lo tenemos ahí un poco retrasado, que nunca nos da tiempo a meterlo, y esto, de todas formas, podríamos aprovechar también para comentar a nuestros oyentes que la semana que viene vamos a hacer el último programa de la temporada y, como siempre, haremos un resumen, vendrán todos los invitados que puedan venir por aquí. Y si quieres, Alfonso, mientras no viene Paola, podemos poner la entrevista. Parece que estamos intentándolo.
Mientras, sí te voy a decir, Nacho, que tengo aquí un pequeño compromiso.
Venga, cuesta.
Pues quería comentaros que tengo aquí un pequeño compromiso de los que gustan, porque el otro día en el colegio Juventud, pues vi el trabajo que habían hecho por proyectos con la gente de infantil y me he comprometido a ponerlo en nuestra página para que se vea el trabajo que han hecho, como digo, en el colegio Juventud las profesoras de infantil, tanto de 3, 4 y 5 años. Un trabajo por proyectos que es sobre el fondo del mar.
Sí, lo estoy viendo, es fascinante.
Y bueno, ahí hay un trabajo interesante donde han colaborado también los padres y las madres. Y me pareció tan, tan bonito que dije, bueno, pues tengo que comentarlo en el programa de radio de esta semana y además pondré el vídeo para que se pueda ver en
página. Yo lo estoy viendo, a los oyentes se lo digo, es muy bonito, merece la pena.
Y muy trabajado, sobre todo el mérito, ahí está, cuántas manos han puesto aquí. Creo que ya tenemos a nuestra amiga Paola, ¿no?
Sí, Paola está por ahí ya pendiente de entrar y está pinchada. Es muy bonito el vídeo, Cristóbal, enhorabuena.
Lo pondremos,
a los allí. Compañeros. Paola, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Mira, esta semana vamos a hablar un poquito de todo, pero me gustaría hacer balance contigo de cómo te han ido los estudios este curso, que, bueno, recuérdale a nuestro oyente qué es lo que has estado estudiando este curso.
Estoy estudiando cocina y gastronomía.
¿Y qué te ha parecido tu primer año en el ciclo de cocina?
Me ha parecido bastante emocionante.
Sí, emocionante. ¿Te emociona cocinar?
Me encanta la cocina. Es algo que me encanta y que creo que quizá me lo cambiaría.
¿Y qué es exactamente lo que más te ha llamado la atención de la cocina? ¿La repostería, algunos platos que no conocías de antes? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Todo, me ha gustado todo.
¿Y qué tal bueno, lo estás estudiando en el IES Lola Flores, ¿no?
Sí.
Antes lo conocíamos como Quiñones, ahora el IES Lola Flores. Y bueno, ¿te has atrevido ya a hacer algún plato por tu cuenta e invitar a alguien para que lo pruebe o qué?
Sí.
¿Y qué tal ha sido la respuesta?
Buenísima.
Anda. ¿Pero alguna vez a ti te había interesado la cocina o es la primera vez que te interesas por algo así?
Pues me interesaba anteriormente porque realmente me encanta desde vieja chiquita. Uh-huh. No música, sino de adolescente. Uh-huh. Me he puesto a hacer algunos platillos con mi hermana. Uh-huh. Me hago de pasta, con arroz, y siempre me ha gustado.
¿Y te ha parecido más difícil la cocina de lo que esperabas o ha sido una cosa sencilla?
Yo creo que ha sido un poquito complicado. Uh-huh. No es algo que yo estoy muy acostumbrada.
Tiene su técnica, ¿no? Hay que aprender temperaturas, sí. Cuidado de las cosas, ¿no?
Claro. Si antes no sabía ni cómo hacerme un bocadillo.
Vaya, hombre, un bocadillo sencillo, Paola, no es tan complicado, ¿no?
Sí, sí, antes no sabía ni hacerme un bocadillo. Y ahora me puedo hacer unos pimientos fritos.
Ah, bueno, bueno. Y escúchame una cosa.
Es un cambio bastante grande.
Ah, bien, bien. Y una cosa, Paola, las personas que estudiáis allí en el ciclo, ¿salís preparadas como para poder trabajar en el mundo de la hostelería?
Yo creo que sí, bastante.
No sé si tú te has pensado, yo alguna vez lo he pensado, que los cocineros y las cocineras son gente muy importante porque son de los pocos que tienen permiso para poder introducir cosas en la boca de los profesionales que hay, los médicos y los cocineros. O sea que fíjate que no hay muchos profesionales que hagan eso, ¿eh?
Claro.
Escúchame una cosa, Paola. ¿Has hecho muchos compañeros y amigos nuevos?
Sí, muchos amigos y muchos compañeros.
Uh-huh. ¿Y alguna de las personas que estudian?
Quiero a todos muchísimo. Desde aquí les mando un saludo a todos.
Uh-huh. ¿Y algún otro compañero está también estudiando, tiene alguna discapacidad?
Bueno, tenía un compañero, digo tenía porque ya se ha ido al ciclo, Alejandro Contreras, que es síndrome de Down como yo, pero se tuvo que ir. Uh-huh.
Bueno, también me gustaría que recordara a nuestros oyentes que en breve vas a representar una obra de teatro, ¿no?
Sí, voy a representar una obra de teatro.
¿Cómo se llama y dónde va a ser? ¿Día, hora?
Por la Escuela de María Espejo.
¿Y qué día y a qué hora?
Es el día 22 uh-huh. de junio.
¿En la sala? ¿Cómo se llama la sala?
En Cadena y Cravo.
Uh-huh. ¿El 22 de junio a qué hora?
A las 7:45.
Muy bien, pues queda dicho. Paola, la semana que viene nos gustaría que pudieras estar con nosotros en el estudio, que vamos a hacer el último programa de la temporada. Y como siempre, pues nos gustaría que estuvieras compartiendo con nosotros recuerdos de lo que ha sido esta temporada. ¿Qué te parece?
Por supuesto, cuenta conmigo.
Pues muchísimas gracias, Paola. Nos vemos el jueves por aquí ya en la radio y te escucharemos y te veremos y así te podemos saludar personalmente.
Claro, claro.
Hasta el jueves que viene, Paola.
Hasta el jueves que viene, Nacho.
Vale. Bueno, pues esa es Paola, que siempre consigue sacarnos una sonrisa y, bueno, ha tenido esa ocurrencia de que no sabía hacer ni un bocadillo. Bueno, exagerando, claro, me imagino, ¿no?
Hay que saber hacer un bocadillo, ¿eh?
Bueno, claro, también es cierto, también es cierto. Vamos a escuchar el audio, como decía antes, de la entrevista del compañero Enrique Panao, que acaba de publicar su primera novela, se llama Azul Infinito. Él, a diferencia de nuestro amigo Alfonso, que la publicó digital, él ha publicado el libro. Suponemos que Alfonso en algún momento publicará en papel.
Cuando tenga tiempo.
Vale, vale. Supongo que también tendrá nuevos proyectos, ¿no?
Sí.
Bien, bien, mira, se ha reído, es sí, que tiene cosas tendrá. Chulas, sí, tiene cosas
sí,
chulas,
sí,
¿eh?
Sí, sí, a ver, para ver.
Bueno, pues vamos a escuchar entonces el audio de Enrique Panao.
Vamos a darle aquí.
Buenas tardes, estamos con Enrique Panao, que es profesor de Geografía e Historia, acaba de publicar una novela que se llama Azul Infinito y está hoy con nosotros para hablar de su novela. Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿de qué va Azul Infinito?
Pues
lo que se pueda contar, claro.
Es difícil de catalogar. Yo creo que si la queremos encuadrar en un género, a quien lo quiera hacer le va a costar trabajo. Porque yo pretendo hacer un thriller, una novela de suspense, una novela con tintes policíacos, con mucho misterio, mucha intriga. Pero me ha salido una novela de amor, realmente. Entonces, es una novela de amor, lo que pasa es que se va a ir complicando y se va a convertir en una novela de intriga, de suspense, de un thriller, totalmente. Y después hay otra cosa que es verdad, no puedo esquivar mi vocación de docente, de profesor, y cada vez que he tenido la oportunidad he ido guardando con aspectos de historia del arte. Es también casi un libro de viaje, porque vas a recorrer cuatro ciudades y por donde paso voy metiéndole mano a las plazas, a las calles, a las iglesias, todo lo que puedo.
¿Ciudades que tú conoces?
Algunas sí y otras no. Entonces la historia empieza en Madrid y va a tener algunos recuerdos de la infancia del personaje, que es de Cádiz, porque yo soy de Cádiz, no podía ser de otra manera. Y Cádiz y Madrid sí los conozco. Después va a Nápoles, que no lo he pisado, y esa fue la parte que más trabajo me costó escribir, y termina en Roma, una ciudad que no solo conozco, sino que amo con locura.
Bueno, la cuestión es, y muchos de nuestros oyentes se preguntarán, ¿qué hace un profesor de historia escribiendo una novela? ¿Es algo que tenías pensado? ¿Cómo surgió la idea?
Pues para nada pensado, todo lo contrario, ha sido un proyecto que ha surgido de la casualidad casi. Yo lo que pretendía un día, sin mucho ánimo de nada, era simplemente escribir un prólogo. Esos prólogos que yo muchas veces he leído en algunas novelas que me han llamado mucho la atención, que admiro a esos autores que son capaces de página a página y media presentarte una historia de una forma muy llamativa, y yo me propuse hacer algo parecido. Estuve más de 2 horas sentado en el sofá una noche, y después de un dolor que había estado tremendo, conseguí plasmar 2 o 3 páginas. Y ese fue el inicio de todo. Se lo di a leer a mi mujer, que es profesora de lengua y literatura, y me dijo, está muy bien, sigue. Y al día siguiente seguí, sin saber muy bien dónde iba a llevar la cosa, y nada, me propuse todos los días escribir media carilla. Eso lo recuerdo bien. Porque sí es verdad que si dejaba de escribir mucho tiempo, seguramente el proyecto no hubiera terminado de salir adelante. Y cada día son media carilla, un folio, según el día, hasta que la historia fue engordando y bueno, Azul Infinito es el resultado.
¿Qué autores son los que a ti te influyen? ¿Qué tipo de novelistas son, o qué tipo de escritores o escritoras son las que tú dirías que pueden haber influido en tu novela?
Pues en esta novela concretamente, pues mira, está Sinué el Egipcio, de Gualtari. Porque el personaje Diego tiene mucho de Sinué. De hecho, la forma que tiene la novela son las memorias de un hombre, Diego en este caso, que te va a contar su vida desde que nace prácticamente hasta el presente. Y en eso se parece mucho a Sinué. Yo ese el modelo lo cogí de ahí. Y después, cuando leáis la novela, si alguien conoce la historia de Sinué, va a poder sacar algunos aspectos parecidos entre Diego y Sinué. Son dos personas que no ambicionan riqueza, que no ambicionan poder, aunque lo pueden tener, pero no ambicionan ese tipo de bienes materiales. Eso por ahí. Después está Víctor Hugo, Los Miserables. Yo cuando lo leí había un capítulo que transcurría por las calzadas de París, y yo recuerdo que cuando lo leí dije yo, si alguna vez hago una novela, este mundo subterráneo, oscuro, yo lo quiero para mi novela, y en cierta medida también está ahí. Y después la novela, en el último capítulo, toma la forma de un diario personal que va escribiendo el personaje, el protagonista, que deja de hacer memoria porque llega el momento presente y te va a narrar los acontecimientos del día a día, es más puro presente. Y eso está sacado de Bram Stoker, de Drácula, de esa forma tan peculiar que tiene de contando la historia de Drácula a través de una correspondencia y de algún diario personal que hay por ahí entre sus personajes, pues esto es igual.
O sea que la novela de época romántica te motiva, ¿no? Porque Víctor Hugo, Bram Stoker, o sea que...
Yo a mí el siglo XIX me encanta, Alejandro Dumas, ¿no? El Conde de Montecristo, Tulipán Negro, son historias fantásticas, autores fantásticos que bebo mucho de ahí, la verdad.
Y además son historias que enganchan bastante al lector, porque tenían muy trillada técnica y evidentemente conseguían que la gente se involucrara en la historia, ¿no? ¿Y qué tiene Diego de ti? ¿Tiene algo de ti o no eres consciente de que tenga algo de ti?
Sí, hombre, hay quien me conozca va a ver aspectos muy que son muy evidentes. Diego es de Cádiz, como yo. No es que yo le quiera hacer un homenaje a mi ciudad, sino era pura necesidad a la hora de escribir. Yo no soy escritor realmente, no tengo formación de escritor. Entonces, hacerlo de Cádiz me facilitó mucho las cosas al principio. Lo he convertido también en licenciado en historia, al igual que yo, y un apasionado de la historia del arte. Y esos son aspectos que comparte conmigo. A partir de ahí, pues todo es ficción. Su realidad familiar no tiene nada que ver con la mía. Y por supuesto todo lo que le pasa a Diego a lo largo de su vida no tiene nada que ver conmigo.
¿Y después de esta primera novela te planteas seguir escribiendo?
Tengo algún proyecto por ahí, lo que pasa que como ya sé el recogido que tiene escribir un libro, pues lo veo difícil. Porque como digo, yo no soy escritor, tengo un trabajo, tengo dos hijas maravillosas que me roban mucho tiempo también y que quiero pasar tiempo con ellas. Entonces, imbuirme otra vez en un trabajo de estas características que te absorbe tanto, porque al final, quiera o no quiera, te absorbe, te va, tu pensamiento siempre está con unos personajes, con una trama, pues lo veo difícil. Pero a mí lo que me gustaría escribir realmente es una historia de la primera vuelta al mundo. Me encanta el siglo XVI y aprovechando que se conmemora ahora el 500 aniversario de esa gesta tan brutal que dio la vuelta al mundo, pues yo encantado de poder hacer una novela, una recreación histórica sobre eso. Y tengo alguna idea, pero sí que es verdad que lo veo difícil.
Pero una vez que has coges ese ritmo de escribir todo lo demás, ¿echas de menos volver a escribir?
Pues sí, la verdad que sí, porque yo me lo pasé muy bien, yo he disfrutado mucho escribiendo y tengo muy buenos recuerdos de no solo de escribir, sino de pensar en Diego, en Máximo, que otros dos personajes, en Lucía, pensando en los ambientes, la trama, los diálogos. Es un proceso creativo muy interesante, yo lo disfruté mucho y la verdad que por ese, en ese sentido sí que echo de menos el acto de escribir. Pero después, verdad, como te digo, que te roba mucho tiempo y te exige mucho eso, mucha dedicación.
¿Las ciudades entonces en las que aparece el protagonista son también protagonistas ellas mismas?
Sí, porque todo lo que ocurre está ambientado en esas ciudades y yo aprovecho mis conocimientos, especialmente de Roma, de Madrid, mis conocimientos de historia, de arte, de Cádiz, pues para crear un decorado, un escenario lo más rico posible, porque la novela tiene dos objetivos principales, que es entretener pero también enseñar. No lo puedo evitar, como docente que soy. Entonces he aprovechado todo lo que había en esas ciudades para montar la trama y a la vez intentar enseñar al que lee, a ver si le despierto el gusanillo de alguna cuestión histórica o de arte o mitológica, que de eso hay mucho.
¿Qué público podría leer tu novela? Por ejemplo, ¿podríamos hablar que alumnos de los que tienes puede leer esa novela sin problema?
Sin problema, sí. La novela es apta para todos los públicos. No tiene ningún episodio, capítulo extraño que no sea recomendable para alguna edad, cierta edad, y a partir de ahí cualquier lector que, bueno, con un mínimo de hábito lector a partir de 14, 15 años y de ahí hasta que se quiera, sin duda se puede meter con la novela y disfrutarla.
Y por último, ¿cómo podemos conseguir el libro?
Pues el libro, bueno, está autoeditado por mí, no está de venta en ninguna librería, lo tengo yo. Tengo una web personal, que es Letrame Autores Enrique Panau, y ahí quien quiera, previo pago por PayPal, puede hacerse con la novela. Me la puede pedir a mí, si es conocido mío, se ponga en contacto conmigo, yo se la puedo hacer llegar sin problema también. Y después está en formato ebook en Amazon, en Kindle. Y también hay una versión en tapa blanda también por Amazon. Aquella persona que viva más lejos, que no me conozcan o eso, que quieran simplemente por internet, la pueden también.
O sea, pone azul infinito y encuentra en Amazon, rápidamente.
Sí. Versión ebook y versión tapa blanda están perfectamente en Amazon.
Pues Enrique, enhorabuena. Yo creo que en los tiempos que vivimos contar historias es importante, sobre todo gente que nos dedicamos a la docencia, para que los alumnos encuentren también una motivación, ¿no? No, como tú dices, puedes enseñar a los chavales a viajar con la imaginación, que parece que hoy día todo el mundo tenemos que viajar físicamente a las cosas, ¿no? Y además también puede ayudar a que muchos chiquillos vean que si sus profesores escriben, también ellos podrían intentar escribir, ¿no? Yo creo que eso, cada vez, con el tiempo, cada vez escucho a menos chavales decir, me gustaría escribir. Antes se escuchaba mucho más, no sé si eso te ha pasado, lo ves tú en tus alumnos, ¿no?
Sí, sí, eso ya, hoy en día, todo lo que sea redes sociales, móviles, internet, por supuesto, ¿no? Tradicionalmente se dice, hay que escribir un libro, ¿no? Tener un niño plantado un árbol. Yo digo, bueno, ya en los tiempos que corren, lo que hay que tener es un canal de YouTube, hacerte viral, ¿no? En Twitter, cualquier cosa, es lo básico. Y por desgracia, sí, ese acto tan precioso que es el acto creativo de escribir, yo creo que se está perdiendo, la verdad que sí.
Muchos padres dicen, es que cada vez se lee menos. Yo creo que sí se lee muchísimo, pero en diferentes formatos. Es decir, que a lo mejor no se leen historias muy, muy elaborada, pero se lee mucho blogs, se lee mucho las redes sociales, o sea que yo la lectura creo que no se ha perdido. Y ahora parece que está de moda el formato audiolibro, que me imagino que algún día encontraremos Azul Infinito en audiolibro, que parece que en cierta manera es una forma de continuar produciendo, pero con otros canales, ¿no?
Sí, pues sí, la verdad que hay que adaptarse a los medios que hay. Es verdad que la venta de libros físicos ha bajado muchísimo de hace un año para acá, pero eso no significa que la lectura haya muerto, ni mucho menos. Yo comparto la opinión que tú acabas de decir, que hay otros medios y yo creo que se sigue leyendo otro formato, otro tipo de lectura quizá, pero creo que la lectura goza de salud en España. Y yo, que mis alumnos vean que hay un profesor que escribe, que mis hijas vean que hay un padre que escribe, pues creo que uno de los grandes regalos que le podemos hacer nosotros los docentes, dando ejemplo para que esto continúe, que es lo mejor del mundo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Enrique, mucha suerte y esperaremos tu segunda novela.
Gracias a ti y a tus oyentes y bueno, ojalá que
sea realidad. Azul Infinito.
Hasta luego.
Bueno, pues estábamos, eso era lo que nos contaba Enrique. Yo lo recomiendo a nuestros oyentes que si quieren, pues que el libro se llama Azul Infinito, pueden encontrarlo a través de las redes sociales y creo que van a echar un buen rato porque Enrique, además de buen profesor, es buen conversador y estoy seguro de que es una obra escrita para todos los públicos, ¿no? Aunque, a ver si antes de que termine el programa, Alfonso nos cuenta cuál es la idea que tiene de su próximo libro, pero bueno. ¿Tiene algo que ver con ciencia o astronomía o va por otro camino?
Siempre va a haber cosas de astronomía.
Bueno, eso... Bueno, está
es
bien.
Es como las memorias, con parte de verdad, parte inventada.
Uf, ¿sabes qué es lo que pasa, Alfonso? Que tú tienes mucho para contar en memoria... Que sea real, que no sea ficticio, no que no sea ficción, así que...
No tiene unos años ya.
Ya, ya. Bueno, aquí...
No, lo dijo el médico ayer, porque digo, me duele el lumbago. Y dice, eso es la edad. Dios, toma.
Esa es la enfermedad que todos padecemos.
Bueno.
Cristóbal, ¿tiene nunca te ha dado por escribir algo o qué?
No, no me ha dado por ahí. Mira, de vez en cuando algunos borradores así de pequeños guiones o así como de, ¿sabes?, de corto. Pequeñas
historia.
Cositas de... Sí, que uno en algún momento pueda empezar a escribir y tal, algún guión de algún corto y siempre uno tiene la tendencia... Es sabido que escribir es muy terapéutico. Y,
a mí es que me ha encantado siempre en el colegio las redacciones.
Claro, y lo cierto es que, bueno, una de las técnicas de las que hablan precisamente pues para sacar fuera, ¿no?, muchas veces pues situaciones de angustia o de ansiedad o de preocupación, precisamente escribir, ¿no? Y además la recomendación que se hace es la de escribir sin pararte, ¿no? Cuando te pones por delante de un folio, pues empiezas a escribir y no te pare. Incluso dices, no te para a pensar si lleva acento o no lleva acento, o si la palabra gramaticalmente o la frase es correcta o no es correcta.
Para eso están los correctores.
Entonces, escribir, dejar que vayan fluyendo las palabras, la idea, escribir y tal, ¿no? Y dice, bueno, y ya más adelante tendrás tiempo de darle forma, de corregir y tal. Y bueno, es cierto, yo creo, porque yo lo he usado, que me resulta muy, muy, muy terapéutico.
Yo alguna vez te lo he dicho y yo creo que tú ya tienes escrito un libro, porque el día que cojamos las carpetas donde tienes todas las anotaciones de la sección, tenemos ya ahí
tenemos ya
material para uno o dos libros.
Un libro,
o
sea, y una página web sería estupenda. Un
nada blog. Más, yo creo que ya van como dos libretas de estas. Y por eso digo que es terapéutico, porque a mí me sigue gustando escribir.
Una pregunta personal. Uh-huh. Tú contestas si quieres o no. A ti te tiene que encantar la tienda esta que se llama Tiger o Tiger, ¿no?
Me tanto como encantar, porque no, por la de tontería.
Por las cositas de esta que es de escritura, de lápiz, de cuaderno.
Sí, es verdad.
Eso
sí,
se te entra por los ojos, ¿eh?
Es verdad, sí.
Porque
sí,
el otro día
sí,
me compré un poco de cuaderno. Claro. Un cuaderno de estos grandes, con las hojas blancas, sin nada, eso es muy raro encontrarlo. Uh-huh. A mí me encanta escribir en hojas blancas, ¿no?
Pues mira, en la tienda esta que tú comentas suelen tener estos blogs, además, con a lo mejor con la hoja esta de color sepia, sí, o exacto. Sabes que
son pijonadas, pero que sí, me encantan.
Y escribir sobre ella, a mí
yo no padezco de las enfermedades que padecéis vosotros, ya veo lo que os gusta.
Me encanta la papelería. O sea,
eso lo iba a decir, ya lo único que falta aquí es hablar de los libros nuevos y esas cosas. Aquí hay un poco de fetichismo.
A mí me encantaría o tener una librería o tener una papelería. Para mí es una profesión tranquila, porque una papelería no es... En los tiempos cuando yo estudiaba, ¿no? Que se iba a papelería técnica, te compramos rotin, te compramos tiralíneas, esas cositas. ¿Se ha perdido?
Bueno, vamos a aparecer el programa de historia de Puerta
cosas,
Real,
cosas, así que... no, o cosas jerezanas que se han perdido con el tiempo. ¿No?
Bueno. Vamos a escuchar el audio número 4, que es la entrevista que le hemos hecho a Gabriel Fàbregas, que como está de exámenes, pues lógicamente le está en primera bachillerato.
¿Y a qué se ha dedicado ahora? Porque se hace de todo.
Pues ahora, bueno, él lo cuenta en la entrevista realmente, ha hecho un montón de cosas y estaba colaborando con Madre Coraje también, han hecho un proyecto.
¿Dónde saca el tiempo, el niñete?
Pues lo hace todo y lo hace bien.
Y lo hace bien.
O sea que eso es esperanza para el futuro de la juventud. Vamos a escuchar a Gabriel.
Buenas tardes, estamos con Gabriel Fàbregas de Pulsera Fuera. Y hacía tiempo que no hablábamos y vamos a ponernos al día de cómo van las últimas actividades y novedades de la asociación. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gabriel, cuéntanos qué ha habido en todo este tiempo que no hablamos. Ha habido varias cosas, ¿no?
Pues sí, bueno, principalmente nos hemos centrado en las últimas semanas de Pulsera Fuera en el proyecto europeo Start the Change, que es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea y que se ha exportado aquí a España a través de Madre Coraje. Con la asociación con la que estamos trabajando bajo este proyecto, cuya finalidad principal es unir a jóvenes de toda Europa para cumplir entre todos los objetivos de desarrollo sostenible programados para la Agenda 2030, los ODS de la ONU, y también para tratar y trabajar entre toda Europa el tema de las migraciones. Y es algo muy importante esto de conectar las ideas y proyectos de jóvenes que quieren trabajar, que queremos trabajar por estos objetivos y por un mundo mejor. Entonces, pues ahora mismo estamos trabajando bajo este proyecto, por eso nuestras inactividades, en actividades habituales nuestras, pero para verano tenemos pensado ya retomar nuestra programación habitual y con muchas ganas de volver a trabajar con lo nuestro.
¿En qué consiste entonces ese proyecto exactamente? ¿Qué actividades son las que hacéis?
Pues, por ejemplo, nosotros lo hemos querido trabajar desde diferentes perspectivas, el trabajo. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, lo que los países de la ONU se han comprometido a cumplir aquí a 2030. Y desde acción por el clima hasta reducción de la desigualdad, hambre cero, pobreza cero y tal. Entonces, nosotros lo hemos querido enfocar un poquito desde los objetivos que más nos afectan a los jóvenes, como puede ser la igualdad de género en las aulas, la reducción de la desigualdad en las aulas, cumplir que es nuestro objetivo más afín, que es el 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, hemos trabajado de diferentes maneras estos objetivos. También hemos trabajado, por ejemplo, para formarnos a nosotros mismos también y aprender un poco más sobre la educación en los países subdesarrollados, ya que uno de los objetivos es educación de calidad para todo el mundo. También la acción por el clima, para proteger el planeta, para luchar contra el cambio climático, ya que es algo que nos va a afectar a los jóvenes en el futuro y que debemos tomar ya acción. Y entonces, a través de sesiones de trabajo internas, pues hemos trabajado, hemos aprendido bastante, con dinámica elaborada por nosotros mismos, gracias a Madre Coraje, a nuestra coordinadora y tal, pues hemos estado trabajando bajo este proyecto con un resultado muy positivo. La verdad, hemos aprendido bastante y ha estado muy guay. La verdad es que recomendamos a todo el mundo que se anime por conocer que son los objetivos de desarrollo sostenible y, más importante todavía, que se atreva a cumplirlo y a trabajar por ello. Y nada, una experiencia totalmente recomendable.
Gabriel, también ha habido buenas noticias, ¿no? Porque habéis recibido una distinción de la ciudad, ¿no?
Así es, fue hace 2 semanas, creo, cuando recibí la noticia de la propia delegada de Igualdad, Carmen Collado, de que Pulsera Fuera iba a ser galardonada con el Accesi del premio Arcoíris 2019, que son los premios que se entregan por parte de un jurado en el que forma parte el Ayuntamiento de Jerez, en nombre de toda la ciudad, a aquellas asociaciones, entidades y personas que, bueno, contribuimos de una forma u otra a la diversidad, a la tolerancia, a la igualdad, al respeto en nuestra ciudad. Y estamos bastante orgullosos de poder recibir este reconocimiento, ¿no?, por parte de la ciudad por la que tanto trabajamos y por la que tanto tiempo dedicamos, ¿no?
Pulsera Fuera es una asociación relativamente joven, pero ya tenéis experiencia. ¿Tú crees que los chavales de vuestra edad están cada vez más sensibilizados en los objetivos de la asociación?
Yo creo que sí, que afortunadamente vivimos en una generación juvenil de las más progresistas de la historia, de las más liberales de la historia, aunque todavía queda mucho por hacer y aunque en algunos casos se repitan conductas un poco antiguas, pero la verdad es que la gente se compromete más con la sociedad, se compromete con el clima, se compromete con la igualdad, se compromete con espacios libres de homofobia y en este caso también se están comprometiendo con el acoso escolar. Al fin y al cabo, el acoso escolar, como siempre digo, se ve condicionado por muchas lacras sociales como el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia. Entonces, luchar contra estas conductas negativas también propicia que se luche contra el acoso escolar. Y es algo que desde las aulas tenemos que enfocarlo en esto, en que por mucho que luchemos fuera en la calle, pero tener en cuenta a los estudiantes que en las propias aulas también existe. Hay que visibilizarlo, hay que trabajarlo y cada vez más los jóvenes son conscientes y no permiten agresiones relacionadas con el acoso escolar y se comportan, por decirlo así, de una manera.
De todas formas, aún así, todas las semanas hay alguna noticia de alguna agresión homofóbica, bien en España o en cualquier otra ciudad, con lo cual nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Nuestro amigo Alfonso escribió hace poco en La Voz del Sur un artículo de por qué él cree que es importante que los padres hablen con sus chicos, con sus hijos, sobre hijos e hijas, sobre lo que es ser gay, y que porque él se quejaba de que cuando él era joven nadie hablaba con su hijo de ese asunto, y entonces pues las personas tenían que superar todas las piedras y superar todas las dificultades por su propia cuenta, ¿no? Entonces quizás también habría que incidir un poco sobre las familias para que se sensibilicen y hablen con su hijo, ¿no?
Exacto, porque desde las entidades que trabajamos contra ese tipo de aspectos retrógrados en la sociedad no podemos ir más allá de las aulas que en nuestro ámbito. Y aún así ya muchas veces se critica por adoctrinamiento, supuestamente, que bueno, hay quien confunde adoctrinamiento con normalizar que hay personas que les gustan otras personas de su mismo sexo o cualquier otra orientación sexual diferente al hetero, pero es verdad, estoy de acuerdo con lo que dice ahí Alfonso, de que la familia tiene un papel fundamental a la hora de la educación de los hijos, como es habitual, pero sobre todo una educación acorde con el siglo XXI y que no, que desde chico a los niños se les pregunta qué, y las novias en el colegio qué, y por qué no preguntar y las novias a los novios, ¿no? O preguntar la pareja, normalizando diferentes opciones, no solo ciñéndonos a la tradicional opción de la heterosexualidad. Y no es adoctrinamiento, es hacer ver a un niño que, o a una niña, que te guste una persona del mismo sexo o que te guste las dos personas, los dos sexos, que no es algo malo, que es algo normal, que puede ser y que no tiene ningún impedimento. Los impedimentos solo los pone la sociedad. Entonces ahí los padres es donde deben actuar. No sirve de nada que yo vaya a una clase de cualquier instituto o colegio de Jerez normalizando la homosexualidad cuando el niño va a ir a casa y los padres le van a juzgar por comentarios relacionado con el colectivo LGTBI, o le van a decir que está mal, o le van a decir que eso es de mariquita, como algo malo. Entonces ahí también entra el rol de la familia, de los padres.
Cuéntanos proyectos que tenéis entonces de cara al verano, que vaya, dices que vaya a normalizar las actividades, que vaya a retomar la
las actividades que tenéis, y supongo que ideas en la cabeza habrá muchas, ¿no?
Pues mira, para este verano principalmente, ahora con un repunte que estamos teniendo desgraciadamente en nuestra sociedad de comportamientos machistas, homófobos, de alejar a la juventud de su papel en la sociedad, lo que queremos hacer todo lo contrario, es visibilizar. Visibilizar que el machismo en las aulas existe, que la homofobia en las aulas existe, que hay que luchar contra ello, y lo haremos de nuestra forma habitual, con actividades y talleres en Sala Paul. Y además también tenemos otros proyectos novedosos, como queremos organizar la segunda Feria de la Diversidad en septiembre. Estamos trabajando ya con miras a septiembre para organizar ese evento. También queremos contar con la mayor presencia de asociaciones para trabajar no solo en la segunda Feria de la Diversidad, sino también en verano, porque creemos que apostar por las experiencias personales de gente que lo ha vivido en primera persona, tanto en el campo de la homofobia, del racismo, del machismo, del acoso escolar, como hacemos nosotros, es algo fundamental para que se entienda y se difunda el mensaje en la sociedad, ¿no? Entonces, queremos enfocarlo ahí. Como novedad, digamos, para este verano, es que no solo vamos a trabajar nosotros como pulsera afuera, sino que queremos contar con la colaboración de otras asociaciones que, desde su experiencia y su especialización en diferentes campos, pues que hagan más atractivas las actividades, hagan más atractiva el contenido, más atractiva el interés. Entonces, digamos que como novedad queremos incorporar eso, más trabajo conjunto y cooperativo con otras asociaciones de la ciudad e incluso de la provincia.
Por último, Gabriel, recomendamos a nuestros oyentes, si quieren pasarse y quieren tener contacto con nosotros, colaborar, que hay mucho tiempo libre, ¿qué tienen que hacer?
Pues para colaborar con nosotros, lo único que hay que hacer es, bueno, tener iniciativa y ganas de trabajar y de luchar por una sociedad mejor, y pasarse de martes, los martes vamos a estar de 5 a 7 en Sala Paul. En verano cambiaremos el horario por la mañana, ya iremos informando a través de nuestras redes sociales, que también pueden estar pendientes a ellas, en Instagram Pulsera Fuera Jerez, en Twitter Pulsera Fuera y en Facebook Pulsera Fuera Jerez. Además tenemos un correo de contacto por si prefieren contactar a través de correo electrónico, que es pulserafuera@gmail.com, y disponible las 24 horas del día para todo el mundo a través de nuestras redes sociales.
Pues muchas gracias y enhorabuena por la distinción, y bueno, creo que no va a ser la última, seguro.
Esperemos, la verdad es que estamos muy ilusionados porque lo vemos desde nuestra asociación como un agradecimiento a nuestro trabajo, y siempre viene bien que te agradezcan, ¿no?, el trabajo que haces. Desde la humildad y desde el orgullo de trabajar por esta ciudad, lo recogeremos con toda la satisfacción del mundo, y gracias a ustedes también por darnos la voz que necesitamos.
Pues que paséis un buen verano y tengáis mucho éxito.
Igualmente.
Pues vamos a hablar un poquito de cine. La sintonía hoy podíamos haber sustituido la sintonía de entrada, ¿verdad?
Totalmente,
de cine.
Totalmente.
Podíamos haberla sustituido por la banda sonora de esta película. De hecho,
estoy de acuerdo contigo. Vamos, igual nos podíamos plantear sustituirla en el futuro.
Y de hecho, bueno, al ser una película muda, pues no vamos a poder escuchar ningún trozo de la película que solemos poner aquí para bueno, ilustrar la película con algo de audio. Pero sí tenemos ahí un trocito de música, con lo cual, pues, puede ser que alguien que nos escuche intuya de qué película estamos hablando. ¿Podemos poner la música? Ponemos la música y nos recreamos un poquito en esa música. Estáis mirando como diciendo, es la que es.
¿Cuál es?
La violetera.
Claro.
Sí, es totalmente.
Que, digo, Sarita, es que la pongo los sábados por la, ¿ah, por sí? la mañana, claro, uh-huh. De revista. Todo es
bueno,
revista.
Pero esa es versión musical.
Claro.
Pero ¿esta película?
La película es Luces de la Ciudad.
¿Y esa música es?
Claro.
Lo que pasa es que...
Parte.
Pero hay que explicarlo.
Sí. Supongo que tú vas a contar la historia. Explícalo, ¿no? Bueno. Porque me he quedado muerto.
No, lo único que pasa es que Charles Chaplin, rescata, bueno, y además hubo sus más y sus menos con respecto al tema del uso de esta sintonía, ¿no? de esta música. Pero hay en determinadas escenas de la película, pues Charlie Chaplin rescató esta banda sonora, y como la historia de la película Luces de la Ciudad, que es de la que estoy hablando, Luces de la Ciudad, pues es precisamente la relación, el amor entre, bueno, un vagabundo que está representado por el maravilloso Charlotte y una vendedora de violetas. De manera que en determinado encuentro entre Charlotte y la violetera, pues él hizo uso de esta música.
¿Quién fue antes? ¿La violetera antes que Charlotte? ¿Que la película?
Sí, sí, claro, ¿no?
La película de Charlotte es del 31.
Del 31.
¿Quién compuso? Yo creía que la violetera era algo que se le compuso a Sara Montiel. Y por visto no, ¿no?
No, claro que no. Es anterior. Claro, Charles Chaplin hace uso de esta
¿Es española música. La música?
Pues estoy buscando tal
pues mira, porque me, yo me, mira, me he quedado... Vamos a buscando aquí a apoyo. Ya digo que es parte de la banda sonora de la película.
Sí, sí. A ver, la película de la violetera es del 58 y la violetera es un cuplé del año 14. Parecemos el programa de la.
Pero ¿de quién es el cuplé?
De José Padilla, con letra de Eduardo Montesino.
Maestro Padilla, que es el de Almería, el que tiene el auditorio en
y la atención, playa. Popularizada por la cantante española Raquel Meller.
Claro.
O sea que
el auditorio, el Padilla lo tiene allí en Almería, creo que era de allí. Entonces, ¿Charlo lo cogió de ahí?
Sí, porque la película Luce de la Ciudad es del 31.
Alto, dice, Chaplin fue condenado por emplear esta música sin autorización.
Sí, él hizo uso de esa, polémica.
Ya estaba la SGAE, ¿no? Funcionando
por ahí. ¿No?
Pues la verdad que me alegro que lo diga porque... nunca deja de sorprenderse uno de las cosas que uno puede aprender. O sea, dice, yo lo sé todo, pues no.
Pues no lo sabe.
No lo sabe todo.
No, pero me alegra mucho porque yo pensaba que la canción no era española. Y sin embargo,
pues el sábado voy a hablar de ti.
Muy bien.
No, pero seguro que una canción que a los oyentes les gusta mucho.
Claro, si es que yo la pongo. Si
es que pero además, vamos a ver, además es que, insisto, la banda sonora de Luces de la Ciudad no es la violetera.
No, sí que tiene esa parte.
Él coge la escena con la vendedora de violeta y es verdad que el entorno, digamos, que está musicado precisamente con esta sintonía, ¿no? Uh-huh. Y sabía que había habido cierta polémica porque Charlie Chaplin se había como apropiado, vamos a decirlo de aquella manera, pues de esta música. Tanto es así que la verdad es que Luces de la Ciudad se asocia a la violetera. O sea que si alguien que está metido o le gusta o le interesa el cine, si le pregunta la violetera de Charlie Chaplin, te dice Luces de la Ciudad. Bueno, pues como quería decir, esto es una comedia clásica que en el fondo la ha traído porque para mí es un capricho. Me parecía que como final de temporada que había que hacerle de vez en cuando un guiño al cine clásico y al cine clásico más puro, porque estamos hablando de una película muda, como se suele decir, una película que... Por entonces ya el cine sonoro había empezado a aparecer y una genialidad de Charles Chaplin fue el decir, no, pues ahora que el cine sonoro está apareciendo y empiezan a ver las primeras películas con voz, pues Charles Chaplin dijo, pues ahora voy a hacer esta película precisamente muda y donde obviamente tiene un peso muy importante la música. No deja de ser, como digo, una comedia del mal estilo propio de Charlie Chaplin con la imagen siempre maravillosa del vagabundo Charlot, que en este caso pues se enamora, como he dicho antes, de una vendedora de violeta. Es una chica ciega, pobre, está en la calle y gana el dinero pues como puede vendiendo violetas. Bueno, dicho así, pues parece una más comedia mezclada con romántico, ¿no? Mm. Pero no es tanto así, porque Charlie Chaplin era un genio y entonces él sabía perfectamente trabajar con el drama y la comedia y sabía perfectamente trabajar la parte romántica sin llegar a la ñoñería. Y en esta película pues se ve muy bien esto que estamos comentando, que era la impronta esa que le daba Charlie Chaplin a sus películas, ¿no? obviamente tenemos la imagen del vagabundo, y probablemente el título de Luces de la Ciudad vendrá a decirnos que podemos tener una doble vida, digamos, como que de día podemos ser una cosa, de noche somos otra, pero lo cierto es que cuando aparecen las luces de la ciudad, somos lo que somos y se nos ve como somos. En este caso, este vagabundo Charlot, pues por una casualidad, salva a un millonario que se quiere suicidar y él le convence para que no se suicide. Todas estas escenas que vamos comentando siempre tienen una carga de humor. Donde está la tragedia, como puede ser una persona que se quiere suicidar, siempre hay un gap, siempre hay una imagen, siempre hay una comedia.
¿A qué bello vivir? ¿Me ha recordado?
Por el estilo, ¿no? Con más comedia, evidentemente, ¿no? De manera que este vagabundo, como yo digo, que pues evidentemente no tiene aspecto de caballero, puede dar la imagen o puede transmitir lo que no es, porque en este caso se enamora de una chica que es ciega. De manera
sí,
que
ahora me acuerdo de esa película.
Entonces, digamos que en la película vemos lo importante que es el trasfondo y lo interior de las personas y no la imagen física ni la primera impresión que nos puede dar el aspecto físico de una persona. En este caso, un vagabundo como es Charlot, que evidentemente, como digo, no tiene aspecto de caballero, sino que él representa, como siempre ha representado a Charlot, como alguien sin rumbo, sin norma, despreocupado, un poco al margen del día a día de la sociedad, pues se enamora en el primer encuentro de una chica que es ciega y él no sabe qué pensaría o qué sentiría ella si descubriera que él no deja de ser un vagabundo.
Me gustaría, no sé si eso existirá, ver cómo sería un rodaje de una película de esta, ¿eh? ¿Cómo rodaría Charlot? Claro.
Pues mira, tiene que ser francamente súper interesante, ¿no? Porque
Charlot era la mímica en
todo. Mira, esa película, como he dicho, ya había aparecido el cine sonoro, ya había llegado, y a Charlie Chaplin no le importa y rueda Luces de la Ciudad. Y los planos de los rostros de él, los planos de los rostros de ella, la imagen de los dos, es que lo transmiten todo.
¿Dirigía él?
Sí.
Él se dirigía.
Claro. Y lo transmite todo. Por eso yo digo que muchas veces tenemos que animar a la gente que a lo mejor no ha visto este cine clásico, a las personas que ya no tienen tanto acceso como hemos tenido nosotros, porque el cine clásico o Charlot era fácil de ver en nuestra infancia, pues acercar este tipo de cine, porque lo que transmiten los rostros, lo que transmite la música, lo que transmite la gesticulación, yo creo que tiene es de una belleza total.
Yo le he puesto a los alumnos Charlot, le he puesto El Chico, que es un poquito más corta,
sí.
Y les gusta.
Yo me he quedado.
Les gusta. Al principio protestan, esto es un rollo, no sé qué, pero poco a poco se van metiendo.
Es que Charlot, tú puedes coger trocitos, porque por ejemplo, a mí la que más me gusta es Tiempo Moderno.
Hombre, pero Tiempo Moderno es una película ya con su carga.
Igual que la del Dictador, el Gran Dictador. Pero Tiempo Moderno, que tiene unas escenas que son actuales.
Ya lo creo.
Y además está ahí, ya entra en una parte que a mí me gusta mucho, que técnicamente la imagen tiene una nitidez increíble.
Sí, se ven perfectamente.
Luego ya digo que Charlie Chaplin era un genio, no solamente como él actuaba o por el personaje de Charlot, sino también porque era un experto. O sea, quiero decir que hay en Luces de la Ciudad, yo no sé si recordaréis, pero hay una de las escenas o de los momentos más graciosos, que es un combate de boxeo, que es de lo más ridículo, de lo más estúpido, pero a la vez es súper gracioso. Y yo creo que estas escenas que son de una simpleza, de un humor muy sencillo y muy ingenuo.
Y es un inglés que gusta a todo el mundo, que eso es difícil, ¿eh? Entonces, el humor inglés que lo traslada a cualquier cultura y gusta.
Y gusta.
Pero es que Chaplin es universal. Yo creo que no estamos hablando de un humor local, yo creo que es universal, ¿no?
Y digo que, bueno, pues tiene toda una técnica, ¿eh? Cómo se rodó este combate de boxeo, tiene toda su técnica, porque cómo las cámaras rodeaban el ring, cómo las cámaras enfocaban a los personajes en el ring, bueno, pues en su momento, pues era todo un alarde de técnica, y era un alarde de alguien que era constantemente innovador en su trabajo, como era Charlie Chaplin, ¿no? Luces de la ciudad es una obra de arte. Es que lo es por sus imágenes, por el contenido, por cómo juega con la música, por la expresión de los protagonistas. Y como digo, pues Charlie Chaplin se manejaba muy bien entre la tragedia, entre el drama y la comedia. Y él consigue esto en esta película, ¿no? Porque por un lado, pues como digo, él por casualidad salva a un millonario de querer suicidarse, el millonario le está eternamente agradecido y entonces pues le paga con dinero precisamente lo que a él le falta. Es un vagabundo, pero es una persona bondadosa, pero le falta el dinero. Con ese dinero él quiere ayudar a esta chica ciega a que se pueda curar. Entonces ahí hay siempre una lucha, ¿verdad?, entre lo que somos, lo que queremos aparentar, lo que somos y no podemos hacer porque somos lo que somos y no podemos hacer aquello porque no tenemos. Entonces eso es lo que constantemente se ve.
¿Tenía esta película rótulo?
¿Cómo?
¿Tenía rótulo esta película?
Sí, de vez en cuando aparece algún rótulo, ¿no? De vez en cuando aparecen esos rótulos
que te introducen
y luego aparece la traducción o incluso se oye, se traduce y se oye lo que en un momento dado refleja determinada escena o el determinado momento, ¿no? Como digo, Luces de la ciudad, pues puede ser que no esté hablando de esa doble identidad, donde por un lado queremos fingir, pues como digo, tener dinero y ser millonario, pero por otro lado somos lo que somos, ¿no? Pero en el fondo no tienes dinero, pero era una persona buena y una persona bondadosa. Y aunque quiera aparentar, pues como decía antes, ¿no? Cuando aparecen las luces de la ciudad, pues se ve claramente lo que somos, ¿no? Luces de la ciudad es una película cargadísima, ¿no? De escena emotiva, sobre todo los encuentros entre él y la violetera. Pero, curiosamente, como también he comentado antes, Charlie Chaplin no le gustaba la ñoñería, ¿no? Entonces hay momentos que tú piensas que está ya tan empalagosa la escena, ¿no? Entre él y ella, ¿no? Hay tanto amor, tanto romanticismo, que y en ese momento, ¡plas! Charlie Chaplin mete un gas, mete una escena cómica, mete una tontería que te hace despertar, te hace sonreír y sale precisamente de esa escena que es súper emotiva, sale de lo que podría ser caer en eso, ¿no? En la ñoñería, ¿no? También habría que decir, por terminar, que Luces de la ciudad, pues también se puede interpretar como un homenaje y una despedida al cine mudo. Charlie Chaplin ya no rodó más cine mudo desde Luces de la ciudad. Y los estudiosos de Charlie Chaplin pues lo entienden así, entienden que él quiso decir, mira, el cine sonoro, como he comentado ya varias veces, había aparecido, era ya irremediable que iba a tapar todo lo anterior, y de alguna manera pues Charlie Chaplin dijo, bueno, pues voy a dejar esta obra de arte ahí para que quede en recuerdo de lo que ha sido y es el
cine. Hay un local en nuestra ciudad para salir a tomar algo, que tiene el buen gusto de por la noche, mientras te tomas una copa, tener en sus pantallas de televisión que tiene siempre películas de Charlot.
Sí, ¿cuál?
Se llama el 55 Jazz Club.
¿Dónde está eso?
Eso está en el Carmen.
Ah, sí, sí.
Y siempre tiene alguna película de Charlot puesta y pues siempre te agradece estar ahí viendo.
Sí, porque seguramente lo que estamos hablando, ¿no? Hay momentos... en los que te capta la imagen. Tú has comentado la película El Chico, ¿no? Es que El Chico lo mismo, ¿no? Los gestos del niño, los gestos de él, esa escena donde él muestra la protección del niño, ¿no? ¿Cómo? Y luego la picaresca del niño, como él lo enseña a ser un pillo, ¿sabes?
Yo siempre he pensado que lo de que sale en la primera escena de pagarle a alguien para que rompa los cristales, después el cristalero, eso se hace de verdad o se ha hecho.
O se ha hecho,
yo estoy convencido,
¿no? También en la primera escena, al decir tú la primera escena, la primera escena de Luces de la ciudad, se supone, esto era se interpreta como un cierto cachondeo de Charlie Chaplin al cine sonoro, porque precisamente la primera escena de cine de la ciudad es alguien dando un discurso para inaugurar una estatua, un monumento donde él aparece que está montado. Entonces, claro, empezar una película muda con un discurso es un poco cachondearse y decir, Dios.
Pues, pero fíjate una cosa.
Yo creo que era un poco como decía, ahí lo lleváis, ¿no?
Es curioso que esta gente que son auténticos genios, y estoy pensando en los hermanos Marx o Charlie Chaplin, empezaron en el mundo del circo. Muchos de ellos han tenido relación con el mundo del circo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es una época que ya no va a volver, lógicamente.
No volverá, pero evidentemente ahí está. Y bueno, hay podemos que seguir, disfrutándolo. Por eso me apetecía que la última película fuera un cine... cine clásico, cine en blanco y negro y cine mudo.
Y ya nos hemos colado un poco con el tiempo y las chicas nos están esperando.
Me acuerdo cuál es la primera película del cine sonoro, pero no me acuerdo cuál es la primera película del cine en color.
La primera, ¿ves? Fíjate, no sé yo cuál sería.
En color es que yo creo que hubo muchas.
Mucha a la vez, ¿no?
Sí, yo creo que
el cine sonoro era El Cantor de Jazz.
El Cantor de Jazz.
Pero eso será, por eso no hay película primera en color.
Seguramente habrá.
Hay que buscarlo, hay que buscarlo.
La primera en color.
No, pero recuerdo, yo
es lo que pues no sabría decir.
Es que ten en cuenta que la técnica,
yo creo que
igual que la fotografía, la técnica del color y el blanco y negro estaban muy muy parejos, ¿sabes? Que no era. De todas formas lo buscaremos.
Lo
Cristóbal seguro que se encarga de recordarlo.
Lo buscaremos.
Venga, pues.
Pues vamos a despedir el programa con esta sintonía que yo creo que mejor no hay, y la semana que viene seguimos y nos vamos corriendo antes que nos echen.
Sí, pues están ahí esperando. Ajá.